Rev up your thrills this summer at Cedar Point on the all-new Top Thrill 2. Drive the sky on the world's tallest and fastest triple-launch vertical speedway. And it's your last chance to get more fun for less with our limited-time bundle for just $49.99. Get admission, parking, and all-day drinks for one low price. But you better hurry, because this limited-time bundle ends June 30th. Save now at cedarpoint.com.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Ahora sí se me salió el gallazo, caray. Oigan, no, ahora sí tenemos otra vez a un invitado súper especial y lo volvimos a traer porque literalmente la banda lo pidió a gritos. Desesperadamente la banda pidió que trajéramos de nuevo al doctor Diego Veraz. ¡Woo!
¡Yay!
Aquí está dándole gusto a la banda, como siempre. Oigan, nenes, no, también lo que pasa es que saben que hoy vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Entonces, es súper importante, no podemos hablar de algo nada más desde nuestra experiencia. Para eso está aquí el experto Diego y nuestra queridísima Moni, que también es una experta en temas de impacto psicológico en el uso de métodos anticonceptivos y 20,000 cosas más que, no manchen, lleva años estudiando esta mujer también. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Un aplauso por tanto estudio, por favor.
¡Bravo!
Pues muy bien, ¿nos quieren empezar a platicar un poquito? ¿Qué clase de métodos anticonceptivos hay, antes que nada?
Uy.
Uy.
¿Qué? Diego, ¿quieres empezar?
¡Qué exceso, qué exceso!
Pues hay muchos tipos, hay muchas formas de clasificarlos, pero pues estas clasificaciones cambian dependiendo si los clasificamos por forma de acción, por tiempo de acción, por tiempo de duración, bueno, o sea, lo que duran su acción, no sé, o sea, hay muchas formas de clasificarlos, pero a lo mejor una forma sencilla es, sin clasificarlos tanto, pues que los mencionemos y les platiquemos de ellos, ¿cómo ves, Moni?
Sí, perfecto.
Así como perfecto. A lo mejor podemos ir diciendo los que nos vayamos acordando o que nos digan cuáles conocen y ya se los explicamos o algo así.
¿Cómo? ¿Cómo que hay más de tres?
¿Cómo? ¿No era solo el condón Eliu?
¿Por qué no? ¿Por qué no? También podemos empezar por el más eficaz al menos eficaz, ¿no?
Pues lo que pasa es que todos los métodos anticonceptivos tienen el paréntesis de si es bien utilizado.
Claro.
Y si es el correcto para ti, tiene una eficacia. La gran mayoría o los métodos que son ahora sí que supervisados por un médico es 99.9% de efectividad. Pero otra vez el paréntesis de si es bien utilizado y si es para ti.
Sí, y también depende mucho de, como dices, o sea, la efectividad creo que también tiene mucho que ver con eso, porque por ejemplo, haz de cuenta con el DIU, pues no está tan en las manos del usuario controlar tanto la efectividad como en las pastillas, por ejemplo, que te tienes que estar acordando y como relojito estar ahí, pues, al pendiente. Yo jamás podría usar pastillas por eso. O sea, tengo una mente de Dory, ya me hubiera embarazado 3 veces.
De Dory.
Como han visto ese, no sé si es una foto real o esta foto montada del bebé recién nacido con el DIU en la mano. ¡Wow! Eso me parece lo más punk del mundo.
Yo sí le he visto.
¡Ay, no! ¡Qué pánico! ¡Qué pánico!
O que luego se les encarna aquí en la frente. ¡Qué joya!
Nacen no, qué con oso. Su tatuaje.
Dice ahí el doctor que es falso. ¿Es falso? ¿Mi realidad es falsa? No puede ser.
Totalmente falsa esa. Es un mito eso de que nacen con el dedo y la mano.
El internet me engañó.
Te engaño. Sí puede otra fallar, vez, pero cuando falla no nacen, o sea, nunca he visto que nazcan con él en la mano y tampoco los marca ni nada, o sea, digo, sería rarísimo. Pero bueno, así dicen también
los... Perdón por malinformar a la banda.
No, pues desmentir mitos, Ana, muy bien.
Pero una cosa que sí es cierto es que los anticonceptivos que más, o sea, son más efectivos entre menos interacción tienen con el usuario. O sea, claro. entre menos le tengan que hacer nada, ya son más efectivos. Entonces, por ejemplo, el implante, que es una cosita que le dicen luego el chip, que se ponen en el, se implanta en el brazo y se queda ahí 3 años liberando hormonas, es súper efectivo, o sea, dentro de la efectividad es de los más efectivos, porque no tiene que hacer nada la paciente. En cambio, claro, todos los demás, o sea, van siendo más o menos efectivos, pero entre más tenga que acordarse de tomárselo o acordarte de ponerte el condón y ponértelo adecuadamente porque tiene su forma adecuada de ponerse. O sea, como que entre más tenga algo que hacer el paciente, la paciente, más falla. Y eso,
pues sí, somos idiotas.
Sí, como que la culpa es de los humanos, que somos imbéciles, ¿no?
O sea, son métodos anticonceptivos inventados por humanos para humanos que no se saben comportar como humanos.
Exacto.
Pero, pues, ¿qué les parece si empezamos con, como dicen, los más tradicionales y luego nos vamos ya a los más cool? El condón, la verdad, hermanos, no nos vamos a centrar ahí. Ya les hicimos todo un episodio dedicado al condón. Váyanse, referencia con gorrito si hay fiesta, échenle un ojito. Está muy divertido y trae muchos datos curiosos para sentir más y etc. Pero, ¿qué les parece si nos cuentan un poquito más, por ejemplo, de las pastillas? Que creo que es el segundo método anticonceptivo más común, ¿no?
Es muy frecuente también porque... bueno, a lo mejor mal hecho, pero a veces lo empiezan a utilizar, tenga o no indicación, que eso no está bien hecho, o sea, deben de ser recetadas realmente, pero bueno, la gente pues no lo hace así muchas veces, y entonces sí, es uno de los más conocidos también, las pastillas. No sé qué podamos explicar de ellas o qué quieran saber.
Pues igual y los mitos y realidades de las pastillas, por ejemplo, no sé, como que siento que hay mucha gente que te dice, no, güey, no tomes pastillas porque engordas, o puta, si te tomas la pastilla 1 minuto más tarde o 5 minutos más tarde de la hora que te lo tomaste, ya no tiene igual efectividad, o sea, no sé si quieran...
Minutos. Ajá. No, pero si te lo tomas a distintas horas, sí. La cuestión es que... La pastilla a nivel histórico y psicológico es muy importante porque fue de los primeros métodos anticonceptivos hormonales discretos que las mujeres empezaron a usar. Entonces fue la iniciadora de la revolución sexual femenina en los 60s, finales de los 60s, principios de los 70s. Porque era la mujer puede decidir tener o no hijos sin que el esposo o la pareja se meta de metiche en decidirlo, ¿no? Entonces eso es bien importante y gracias a eso hay muchísimos tipos de parejas, de parejas de pastillas.
Claro, como no te vas también a embarazar, ya no importa, güey, si te metes con 5 o 6, ya vale verga. Muy bien.
Tiene sentido, sí, tiene sentido.
Exacto, de pastillas. Lo que pasa es que incluso si depende de cómo estés tú hormonalmente en ese momento, es lo que te va a afectar la pastilla, incluso la misma pastilla. Hay personas, yo he tenido pacientes que llevan súper bien con la pastilla toda la vida, la suspenden por X o Y razón, la vuelven a tomar esa misma pastilla y por el nivel de estrés, el nivel de alimentación, el peso que tienen, la edad que tienen, todo eso les cambia y les cambia a nivel psicológico. Hay incluso estudios científicos y así comparativos y todo de mujeres que dejan de tomar la pastilla y cambian de gustos. Entonces estaban tomando la pastilla cuando empezaron con una pareja, dejan de tomar la pastilla y les empieza a gustar otro tipo de hombres y les deja de gustar su pareja.
Que les empiezan a gustar las mujeres, decía. Y entonces dejan de tomar la pastilla, listo.
Sí. Dejan de tomar las pastillas y luego ya les gustan los hindús.
Pues más que nada, rasgos más o menos masculinos, dependiendo de la persona y la postura que les afecta.
Yo quería nada más como aclarar, digo, sé que es algo pues básico, ¿no? De pregunta de kinder, tal vez no de kinder, pero pues es importante aclarar que las pastillas anticonceptivas no son iguales que la pastilla del día siguiente, ¿es correcto esto? O sea, porque es que he visto mucha banda que se confunde.
Sí, por favor. A mí me escribe mucha gente de, es que tuve relaciones y me tomé la pastilla anticonceptiva. Y es como, no, te tomaste la pastilla anticonceptiva, te tomaste la pastilla al día siguiente, que es otra cosa completamente.
Entonces, pero hay un mito que dice que la pastilla del día siguiente es, decían que era abortiva, ¿no? ¿Eso es real, doctor?
Mira, depende mucho el momento en el que se tome. Porque la mujer tiene ciclos, ciclos hormonales, y entonces, dependiendo del momento en el que tuvo la relación sexual y, por ende, el momento en el que toma la pastilla, va a ser su mecanismo de acción. Entonces, de alguna manera, es que hablar de la pastilla como abortivo es un poquito radical, pero en algún momento del ciclo sí podría intervenir, no tanto en que se junte el espermatozoide con el ovocito, sino en la implantación. Pero realmente se puede considerar como, pues, o sea, no forzosamente como abortiva. La mayoría de las veces no actúa así.
Ok. Entonces, pero yo tengo otra duda de los... Ay, si ahora ya aquí yo sacándole raja al podcast para...
O sea, aquí todos vamos a... Misteriosamente vamos a empezar a hacer preguntas del método anticonceptivo que estamos usando como 20 preguntas.
No, yo a mí me gustaría si le pueden decir a la banda, los nuestro panel de expertos, si le pueden decir a la banda, o sea, ¿qué métodos anticonceptivos son mejores dependiendo de la edad que tengan? O sea, si son más chavos, pastilla, o mejor condón, o qué más hay, el DIU para quién, la T de cobre.
Pero espérate, primero que resuelvan mi duda de si es cierto que las pastillas anticonceptivas te engordan a todos o no, porque la verdad te voy a decir algo. Lo que yo una vez me dijo una ginecóloga, que no era mi ginecóloga, pero platiqué con ella, me dijo, no, güey, o sea, la pastilla no te engorda, es una pendejada, o sea, lo que pasa es justo los cambios hormonales que puede producir en distintos tipos de cuerpo es lo que hace que pueda una mujer querer comer más o no, pero eso, o sea, no es que la pastilla engorde, ¿sabes? Y sé que es una idiota ahora que lo digo, en realidad suena muy lógico cuando me lo explicó, pero como que muchas mujeres dicen, no, güey, yo la neta no me tomo la pastilla porque engorda, te pone loca, te hace llorar y querer matar a tu güey.
Te salen granos.
Te salen granos. Hay otras que dicen que, no, pues yo las uso nada más para regular mi ciclo menstrual, no cojo. Ay, bueno, quién sabe si eso sea cierto. Pero bueno, ¿qué dice el panel de expertos? Como dice Dianita. No,
pero bueno, ahorita que nos digan los expertos, pero mi novia toma pastillas y pues eventualmente, o sea, más bien, evidentemente no nos vamos a embarazar, pero es para reajustar su ciclo y sus hormonas.
Ok. Pero
a ella se lo dieron como un método psicológico, ¿no? Algo así. Ay, sí.
No, método ginecológico. Psicológico no recetamos pastillas anticonceptivas.
Oye, es que como estábamos hablando en el episodio pasado de lo del histerismo y de los masajes que les daban a las chavas, ¿no? Para Freud, para quitarles la histeria, a lo mejor ahora les dan pastillas, no sé. Una pendeja.
No, pero sí está muy cool lo que dices, Ana, porque creo que nuevamente caemos en esto de nada más preguntar para parejas heterosexuales, y es cierto, o sea, una pareja, por ejemplo, de lesbianas, puede aún así estar tomando pastillas anticonceptivas, no necesariamente para no tener un bebé, sino para otros fines. Entonces creo que está súper interesante. ¿Qué tienen que decir los expertos? Cuéntenos.
Doctor.
Bueno, sí, las pastillas se usan, tienen muchos usos en realidad. En ginecología las usamos para muchas cosas. Se pueden usar para regular el ciclo menstrual, se pueden usar para regular hormonalmente, se pueden usar para manejar quistes de ovario o prevenir quistes de ovario. O sea, tienen muchos usos adicionales, además de ser anticonceptivas. Pero, bueno, eso por un lado. Otra cosa, no son... En los 60s, cuando empezaron, como dice Monique, fue una gran revolución. Y claro, eran dosis mucho más grandes, eran pues, los 60s fue hace, no sé ya ni cuántos años, muchos. Pero pero para el caso es que se ha ido modificando, ya son dosis más pequeñas. Entonces, realmente... No suelen engordar como tal, pero claro, dependerá de cada mujer. Es que yo a veces como médico odio que algunas preguntas, porque nos hacen quedar como muy mal, nos hacen quedar como que a todo puedes contestar, pues depende de cada paciente y depende de la situación de la paciente, ¿no? Entonces parece como que no quieres contestar, pero en realidad eso es una realidad. O sea, unas pacientes responden de una forma, otras de otra. Si es el método indicado para cada una, pues no debería de generar ningún problema. Y y eso de que engordan, pues a veces retienen más líquidos con algunos métodos hormonales, a veces sí tienen más hambre, pero eso dependerá de cada paciente. Moni.
Yo lo que suelo hacer es un ejercicio con mis alumnos, que es, a ver, alce la mano a quién le hace efecto la aspirina. Y en promedio me alza la mano la mitad y le digo, alza la mano a quien le hace el mismo efecto a la aspirina que comerse un dulce. Y me alza la mano la otra mitad. Entonces, sí es una cuestión donde si una aspirina, que se supone que es de las medicinas más sencillitas de la vida, no le hace efecto a todo mundo igual, ¿cómo van a esperar que algo mucho más complicado y más complejo como algo que se está metiendo con tus hormonas, que las hormonas hacen todo, o sea, o nos desgracian la vida, o nos alegran la vida, o algo intermedio, no le afecte a cada quien de manera diferente.
Entonces, la verdad, muy buena comparación. ¿No?
Excelente analogía, Moni.
Muy bien. Bueno, ¿y qué otros métodos anticonceptivos? Porque yo la verdad no sé.
Diana ya nada más quiere pasar al tuyo. Dice, ya, güey, ya, suéltense las pastillas. Ya experimenté con esa mamada. ¿Qué más?
¿Qué más hay?
Güey, tranquila.
Sadomasoquismo. No.
Porque creo que, por ejemplo, creo que aquí tu pregunta de la edad es relevante también. O sea, no sé si las pastillas anticonceptivas sea algo que sea recomendable a cualquier edad, ¿sabes? O sea, porque como es un tema muy hormonal, digo, ahorita la sexualidad, el índice de personas que están empezando a tener relaciones están empezando desde los 15 años, sorpresivamente, pero sí, más o menos. Y pues la verdad, ok, pero igual y sí tienes que considerar algún tema de edad para poder tomar pastillas por cómo te puedan afectar hormonalmente, no lo sé.
La verdad es que... El punto edad es importante y el punto fertilidad o deseo de fertilidad posterior. O sea, sí hay muchas cosas relacionadas a la edad, pero no tanto, o sea, no es tanto así. De los 15 a los 20 te toca tal cosa, de los 20 a los 25 tal otra. Sino, otra vez lo que decía, ¿no? De esas preguntas, depende de cada paciente. O sea, una paciente quinceañera puede ser candidata a usar hormonas, pero también podría ser candidato a usar un dispositivo.
Pero entonces, Diego, ¿estás de acuerdo que yo creo que aquí, digo, obviamente supongo que iba a ser de todos modos como la conclusión del episodio, aquí termina, no es cierto, pero depende de cada quien. Lo que te iba a decir es que creo que es muy relevante, creo que aquí se nota la importancia de verdad, ir con un ginecólogo, no ir hasta que ya tienes relaciones, sino ir desde el principio, porque una amiga te puede decir que para ella es lo mejor un método anticonceptivo, pero para ti quizás no, justo por esto de que depende. Entonces, o sea, creo que es súper relevante recalcarlo aquí, porque sí creo que entre las chavitas, o sea, y te lo digo yo, que pues, o sea, soy niña y, bueno, soy mujer, Y este...
Ándale, Lupita D'Alessio.
Soy mujer. Este, no, que yo me acuerdo entre mis amigas todas eran, no, güey, usa las pastillas, güey, no, güey, mejor el condón. Y así pinches pendejitas recomendando a lo güey, ¿sabes? Simplemente porque es algo que se puede comprar sin receta, como tú dices.
Sí, y también otra cosa que les iba a comentar, pastillas anticonceptivas hay, no solo hay de un tipo, hay de muchos tipos, dependiendo de la dosis que tienen, dependiendo cómo combinan estas dosis. Hay pastillas que se toman que llevan un descanso, que conllevan un descanso, otras no llevan un descanso entre caja y caja, pero ya lo traen, o sea, por la pastilla, y trae pastillas de placebo para que hagan el descanso aún tomándolas. O sea, es un mundo. La verdad es que es un mundo, primero, desde el punto de vista médico, y segundo, desde el punto de vista, obviamente, de las farmacéuticas, pues es un mundo porque hay mil marcas y mil cosas, ¿no? Pero entonces, así como de las pastillas, antes de que pasemos a otros métodos que Diana ya quiere conocer, no, antes de que pasemos a otro método, pues sí, de las pastillas podemos concluir, son muy, muy, muy efectivas, muy efectivas, o sea, es de lo mejor. Tiene muchos efectos secundarios buenos o favorables. Claro, también tendrá sus efectos secundarios desfavorables, pero por eso hay que evaluar si la paciente las puede usar o no. Y, y su efectividad y que sea tan buen método depende, como dijimos al principio, siempre dependerá del uso correcto de la pastilla, o sea, si la usa perfectamente, a mí me parece un método muy, muy bueno.
O sea, siento que es como ir a comprar shampoo. O sea, que si te dijeran, hey, para que no te salgan piojos tienes que usar shampoo, y entonces dices, bien fácil, lo venden en el súper, y vas al súper y hay un pasillo completo de shampoo, dices, diablos, no sé cuál debería... O sea, yo sé que es una analogía estúpida, pero siento que es un poco así, ¿no? Como que... Porque te lo recomienda tu amiga de 17, no significa que las pastillas que toma ella te sirvan a ti. O probablemente las pruebas y te hacen un efecto hormonal que odias y entonces dices, todas las pastillas son un asco. No, probablemente no todas, pero deberías ir con un experto antes de decidir comprar cualquier cosa. Pero pues es importante usarlas, porque pues luego vas a tener que ir, pero para que te lo saquen del vientre.
Oye, también existen las pastillas de descansas entre coge y coge, ¿no?
Acabó.
Es así, o sea, descansas entre una vez y otra ya. No, como dijo de caja, pues fue un chiste pendejo que se me ocurrió, pero ahí va el
tiempo. Diana ya aclarando aquí, sí, como verga, güey, ya la cagué.
Verga, ya cayó mal mi chiste. Digo, no cayó en el momento adecuado, perdón.
Como dice Ana Julia, aquí no había chiste.
Ah, caray.
Sí, pretendía ser un chiste.
En el episodio pasado, güey, ¿qué decías? Esto no era un chiste.
Perdón, esto no era un chiste.
Güey, creo que ya nadie se está riendo de nada.
Pero bueno, esas son las pastillas anticonceptivas. Ahora, ¿podremos pasar a las pastillas del día siguiente o quieren ver otra cosa?
Pues es que las pastillas del día siguiente no son anticonceptivas, ¿no?
Es que se llaman pastillas de emergencia justo por eso, porque no es de uso seguido. De hecho, hay que, o sea, porque sí, así como las pastillas anticonceptivas ya nos bajaron el nivel hormonal, las pastillas del día siguiente es justamente de emergencia, de chin, me falló el condón, se me chispoteó, lo que tú quieras, y es un último recurso. Entonces no se consideran, bueno, dentro de la parte psicológica o sexoeducativa, no se consideran método anticonceptivo, porque si no, se ha visto que la gente se motiva mucho a usarlas como cualquier cosa, y no lo es, ¿no? Así como...
¿Cómo funciona esa pastilla? ¿Nos pueden explicar?
Yo le digo a mis... perdón. Yo digo a mis alumnos siempre que son pastillas de emergencia. Les digo, imagínate que vas a un edificio a hacer un trámite de sacar tu licencia, ¿no? Y estás en el edificio y ves esas puertas que se abren así con una barra enorme que dice salida de emergencia. Digo, ¿te sales por ahí? O sea, no, ¿verdad? Es para cuando es una emergencia. Entonces, así, digo, las pastillas son pastillas de emergencia. O sea, te violaron, se te rompió el condón, o sea, emergencias, pues, o sea, situaciones que no se podían controlar. No que, y así les digo, no que tú hayas tenido la emergencia de, meterte con alguien, ¿me entiendes? O sea,
oye, pero Diego, ¿sabes qué? Espera, para, creo que aquí hay algo muy, muy, una pregunta muy común, que me la han hecho miles de amigas, y es como, oye, güey, pero, o sea, por ejemplo, si tomas la pastilla del día siguiente, les da miedo a que si lo hacen más de, ponte, 2 veces o 3 veces o así, ya no puedan embarazarse, ya no puedan tener hijos. Es muy común eso también, y también hay otras personas que dicen como, güey, yo, el güey no se vino adentro de mí, pero cogimos todo el tiempo antes y me tomé la pastilla. Creo que eso también es una práctica muy común de las chavitas, de verdad, preocupante, pero sí creo que lo es, creo que es muy común, así como, güey, me tomé la pastilla, güey, ¿por qué? ¿Se vino adentro? No, güey, el líquido preseminal, ¿qué opinan de eso?
Las pastillas de emergencia, en realidad, si las tomas mucho, o sea, estoy totalmente de acuerdo, y en medicina también así lo tomamos. No es un anticonceptivo, es un medicamento de emergencia. Con un efecto anticonceptivo, sí, pero no se considera un anticonceptivo, porque no es un método para estarse cuidando habitualmente. No les pasa nada, o sea, es bastante difícil que por tomarla mucho no puedan tener bebés después. Pero lo que le pasa a las mujeres que toman pastillas de emergencia de manera cotidiana, vamos, una vez al mes, por ahí, o alrededor de esa frecuencia, empiezan a hacer como ciclos hormonales y el ovario entiende que tiene que ovular, y entonces terminan al cuarto uso cotidiano, pues se terminan embarazando porque pues ya no las están usando adecuadamente. Entonces, más bien, en vez de no poderse embarazar, terminan embarazadas por estar haciendo un uso o un mal uso de las pastillas así de manera cotidiana.
Sí, siento que... o sea, es que estaba pensando en una pendejada. Primero, si usted ya, su hijo tiene 4 años, es demasiado tarde para tomarla. Si es jueves y se la toma, no va a ser sábado. Y por último, también tirarse por las escaleras es un método anticonceptivo, y eso no significa que lo estemos usando todo el tiempo. Es decir, claro, tirarse por las escaleras evita que pueda nacer ese hijo, pero por favor no se lance de las escaleras, vaya con un especialista y deje de hacer pendejadas. Esa es mi recomendación, muchas gracias.
Oye, Diego, y otra pregunta, o sea, bueno, más bien en continuación. ¿Está bien? O sea, ¿tú crees que sea necesario realmente? ¿Crees que sea recomendable que si tienes sexo con tu pareja pero no se vino adentro de ti y no usaste otro método anticonceptivo, ¿crees que es correcto o recomendable usar la pastilla, o sea, para eso?
Pues sí, o sea, sí. La probabilidad de embarazo es bastante baja, pero si realmente quieres estar seguro, o sea, si tú quisieras estar segura o más segura que no va a haber un embarazo por esa situación, sí sería bueno utilizarla si está indicada y puedes hacerlo y demás, ¿no? O sea, médicamente no hay problema. Porque el líquido, que se llama líquido preseminal, sale antes de la eyaculación, entonces también puede tener espermatozoides y también puede haber un embarazo, aunque no haya terminado el hombre adentro de la mujer, ¿no? Entonces, pues sí, estrictamente sí, pero no debe ser un método, así como nos lo estás platicando. O sea, como que sea de habitual, bueno, entonces mi método es no termina adentro y me tomo la pastilla, pues no, o sea, definitivamente en algún momento esas pacientes o esas niñas se van a embarazar.
¿Qué opinas, mi Moni? Andas muy callada.
La siento, ¿sabes qué? Yo siento a Moni como desesperada, como de ya, ese no es método.
Sí. Es que aparte mencionaron otro muy entrecomillado, así comillas gigantes, del coitus interruptus, o el, pues me salgo antes, así en términos coloquiales, que se me tiembla el ojo de estrés, o sea, me enoja un montón porque, como dice Diego, la verdad es que no funciona. Sí hay posibilidad baja, pero hay posibilidad de quedar embarazada. Y lo más importante es que la posibilidad de contagiarse de ITS es muy alta. Entonces, dejen de hacer ese método por lo que más quieran, porque aparte, todo mundo cree que controla más de lo que realmente controla, y es como aguantarse un estornudo. A veces lo vamos a lograr y a veces no. Entonces, dejen de hacerlo, por favor. Es que método natural es de los peores métodos naturales anticonceptivos. Por favor, dejen de hacerlo.
Si no somos capaces de aguantarnos las ganas de echar nosotros 5 tacos, ¿qué nos hace pensar?
Hasta Sabritas lo usa de marketing, a que no puedes comer solo una, literal.
Exactamente. Bueno, okay. Entonces pasamos a, ¿qué? O sea, la ansiosa,
no,
¿eh? ¿Qué?
¿Cuál sigue? Pastillas, ahí sí.
Oye, ¿podemos Andy, pasar esto ya a es las... material de una, de una consulta con tu ginecólogo?
No sé qué opine el doctor, miras, Diego, es para los cuates, ¿verdad? Pero yo me pasaría a los otros que también dependen mucho del usuario, como él dice, que sería el parche y el aro, ¿no?
Me superlate.
Son métodos, otra vez, hormonales, que depende de tu persona si te van a funcionar o no, pero también tú tienes que intervenir en ponértelos y demás. ¿Tú qué opinas, Diego?
Sí, bueno, esos son métodos también son muy efectivos, la verdad. Son súper efectivos, pero como dice Moni, también dependen mucho del usuario. El parche, pues se los voy a explicar así a grandes rasgos. El parche se pega de manera semanal. Son 3 parches en cada cajita y viene te pegas el parche, te lo quedas una semana, así cada semana, y una semana al final de descanso sin parche. Entonces son 3 semanas usando parche, una de descanso. 3 con parche, una de descanso. Ese es el parche. El otro...
Oye, y el nombre no tiene nada que ver con parchar no. O no parchar, ¿no? O sea...
No.
Ok.
Es independiente.
Ok.
Y el anillo vaginal...
¡Ay, cabrón!
Sí, porque dije, ese es el más seguro, sin duda.
¡Qué bonito!
A mí empecé a hacer ejercicios de Kegel, güey.
Bueno, el anillo es como una, es como el tamaño así de una liga de pelo, que es flexible y entonces se pone dentro de la vagina, se queda ahí 3 semanas y después de 3 semanas se lo retira a la paciente y queda una semana sin nada, y así todos los meses, 3 semanas lo trae puesto y una semana se lo quita. Suelen ser buenos para pacientes que, por ejemplo, con pastillas se les va a olvidar, y a lo mejor el parche semanal no se les olvida tanto porque dicen todos los domingos me lo cambio, y el anillo pues prácticamente es una vez al mes ponérselo y quitárselo en otro momento. Pero vaya, son métodos también muy seguros que ayudan un poco a que la paciente lo haga más de manera más adecuada, pero obvio también tienen sus errores de usuario. No sé
si... ¿Cómo cuál?
Pues que no se lo pegue bien, o que no se vigile, que no se le haya despegado. O sea, no se suele despegar, no es así como un parche, una curita, ¿me entiendes? Pero trae buen pegamento. Pero yo siempre les recomiendo, siempre checa que lo traigas pegado, acostúmbrate a eso. O sea,
igual si se les cae, no se pueden volver a poner el mismo, y eso es algo a considerar. O sea, tendrían que comprar más parches para que se les completara el mes, porque hay gente que es, ¡ay, se me cayó! No importa, me lo vuelvo a pegar, y ahí todo mal pegado.
La regla de los 5 segundos, si pasaron menos de 5 segundos, me lo pongo. ¡Wow! México, somos increíbles.
Oye, con una cinta canela, ¿no?
Oye, ¿y por qué? O sea, ¿son caros los parches o por qué la gente hace eso?
Pues igual que todos los métodos hormonales, es un poco caro, sí, pero...
Es más caro mantener un bebé, así que por favor compren otra caja de parches.
Sí. Oye, no, aparte, ¿saben qué? O sea, como que siento, me voy a escuchar terrible con este comentario, pero como que cero se me antoja poner el parche porque cero sexy, ¿no? O sea, como que ahí que se vea el parche no se me antoja nada.
No, pues depende de dónde te lo pongas, Andy.
Te lo pones en la entrepierna y le dices, ¿qué pasó, carnal? ¿Quieres ver el parche?
Según yo, se pone en la espalda, ¿no? En la espalda baja.
Se puede poner en cualquier lugar que no sea en la cabeza, no sea en brazos y no sea en piernas. Entonces, hay quien se lo pone en la espalda baja, espalda alta, aquí en la cadera, así arribita de la ingle, y es diferentes lugares. Y sí, claro, pues bueno, si no te gusta su apariencia, no, no es un método que sea para ti. Pero la verdad es que es muy buen método. Y, por ejemplo, yo tengo pacientes... Más que por sexy o por no sexy, muchas adolescentes que no quieren que los papás sepan que están usando anticonceptivos y que van con ellos a la playa y a Cuernavaca o a donde quieras ir, pues dicen, no puedo usar ese porque me va a preguntar a mi mamá qué es eso, ¿no? Entonces, ahí sí, pues no es el método adecuado para esa paciente. A lo mejor médicamente era buena opción, pero... desde el punto de vista su vida, pues no, no es lo mejor. Mejor un anillo vaginal, ¿no?
Oye, me mama que una de las instrucciones del parche sea que no te lo pongas en la cabeza. Porque eso significa que hubo en el pasado algún pendeje que se lo puso en la cabeza. Bueno, alguna pendeja que se lo puso en la cabeza.
¡Sí, qué cagado! No mames, 100%.
Y ya deberían de innovar, ¿no? Ya deberían de poner unos parches así, como mínimo parche edición tatuaje, ¿no? Y que parezca que traes un tatuaje. Algo más divertido, la verdad.
Idea millonaria.
Exactamente, eso estaba pensando. Dije, qué buena idea.
No mames, ya les regalé la idea, la voy a ir a patentar ahorita.
Pues sí. Estos son parches y el aro vaginal. No sé si quieres decir algo más de esos, Moni.
El aro vaginal, una ventaja que yo le veo es que a algunas personas como que a la hora de tener sexo les puede estimular el punto G. Si es penetración con pene, el pene se le puede estimular, pero hay gente que le molesta. Y una ventaja que yo vería es de que se puede quitar 2 horas. Y no pasa nada, o sea, no se cambia el efecto y sí te puedes volver a meter el mismo aro. No es como el parche que tienes que reponer, ¿no? Entonces, esas serían las ventajas. Y es de los anticonceptivos más nuevos. Y eso es una desventaja en el sentido de que no sabemos todavía todos los efectos psicológicos que pueden tener. Entre más tiempo tiene un anticonceptivo, más le han corregido. Y más estudios psicológicos se han hecho, porque los estudios psicológicos y de fertilidad tienen que ser a largo plazo. Pero es muy prometedor el anillito ese.
Oye, Moni, pero una pregunta.
Sí, no te preocupes. O sea, ahorita si quieres tú también preguntarle a Dianita y luego ya que Moni nos responda a las dos. Pero qué interesante el tema de psicología. O sea, qué cool que estudien los efectos psicológicos de la gente. O sea, como que es algo que yo ni tenía en cuenta, ¿no? Como que siempre pensamos en los efectos físicos de un anticonceptivo.
Pensamos igual, fíjate, es justo lo que iba a preguntar. O sea, ¿cuáles son los efectos psicológicos de los métodos anticonceptivos?
Sí, qué chingón.
Ay, la voy a aplicar al doctor Diego, depende del caso, pero la cuestión es que las hormonas nos afectan en nuestro estado de ánimo. Por eso estos chistes de que si estás en tus días tienes más testosterona, entonces te estás comportando como hombre y demás. Situaciones.
Oigan, de mí no van a estar hablando, ¿eh?
No, pero sí, las hormonas nos cambian un montón. Entonces, si tenemos exceso o déficit de alguna hormona, nos va a cambiar nuestro estado de ánimo y nuestra sensibilidad o irritabilidad. Incluso deseo sexual cambia muchísimo. Entonces, metiendo algo que nos está dando hormonas artificiales y nos está aumentando o bajando nuestras hormonas naturales, nuestro cerebro va a reaccionar de maneras súper diferentes. Y puede ser que te pongas así lo más cachonda de la vida, que es lo menos común, o puede ser que haya falta de deseo sexual, o puede ser esta parte de que llores porque pasa la mosca, o que dejes de ser tan sensible. Ahora sí que depende de la persona, pero sí hay muchos efectos. Por ejemplo, lo de las pastillas, lo que les digo que les empezaron a traer personas diferentes a su pareja actual, es un estudio relativamente nuevo. Si no me equivoco, es de menos de 5 años ese estudio. Entonces son cosas que han salido muy recientemente.
Okay. Sí, hay muchos pacientes que, a mí me ha tocado muchos pacientes que usando pastillas, no, o sea, Y bueno, quiero hacer así como la aclaración, porque como la gente que va a escuchar, pues es mucha, no quiere decir que sean malas ni que a todo el mundo le vaya a pasar esto, pero a muchas pacientes les pasa que con pastillas pierden deseo sexual, o sea, les baja mucho la libido, por un lado, y por otro lubrican un poquito menos vaginal. Entonces, pues bueno, para esas pacientes no es lo adecuado. Y bueno, y los efectos psicológicos que sí, bueno, seguramente Moni los tiene mucho más estudiados que nosotros como ginecólogos.
Ahorita que dices de la sequedad vaginal, el anillo vaginal, yo he visto muchos reportes de mujeres que dicen que les da muchísima comezón, por ejemplo, y que pues es muy incómodo estar con su pareja rascándose porque piensan que tienen una ITS y es el anillo vaginal, ¿no?
¡Pobre! ¡Cúrate esos hongos!
¿Qué onda? ¿Qué onda, mi rey? Dame una rascada.
Sí, la verdad, eso de estarse rascando, niñas, o sea, a ver, mujeres del mundo unidas, o sea, no importa que es como sea, no se estén rascando, ahí no debe haber comezón, creo yo ya dando mis recomendaciones, pero que el panel de expertos me desmienta que ahí no debe haber una comezón así de perro, güey, o sea, un pico, o sea, una comezoncita de vez en cuando sí, pero así de crash, 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 no, y no se ve bonito.
Bueno, y digo, otros métodos también dentro de estos hormonales que estamos, como que ya nos metimos mucho en hormonales, y que también dependen del usuario, pero todavía son con menos frecuencia de uso, que podrían ser los inyectables. Uh-huh. O sea, hay inyecciones que te pones una vez al mes y ya estás protegida. Entonces, cada mes te pones tu inyección, más o menos, bueno, idealmente el mismo día del mes calendario, y también hay inyecciones de más tiempo, con sus indicaciones y contraindicaciones y hormonas que tienen unos y otros, especialmente para cada paciente, pero pues es otro método bastante útil, bastante efectivo y bastante usado.
Oye, Diego, la neta es un método que yo nunca podría usar, porque, o sea, imagínate, me imagino que igual si te la tienes que poner exactamente el mismo día, me imagino, que te la pusiste el mes pasado, ¿no? ¿O no?
Aproxima, o sea, ese sería lo mejor, el mejor uso, pero tiene un rango de más o menos 2-3 días.
Es que imagínate que te sale algo de la chamba o algo así, y que, o sea, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces verdaderamente? ¿Qué haces? O sea, está súper impráctico eso.
Vas a una colonia popular y buscas a una casa que diga, se ponen inyección. O te arponeas tú sola, o le dices a una abuela o una mamá que te inyecte.
Ok, entonces tú las tienes y tú te las puedes inyectar, o sea, no tienes que ir a inyectártelas. Sé que suena idiota, pero no lo tenía en mente. Ok, gracias.
Sí, ella tiene toda la razón, o sea, buscas quien te inyecte. Actualmente poner una inyección, pues, en muchos lados se puede conseguir. Y la verdad es que sí, es muy buen método. Si vas a viajar, te la llevas. Y bueno, como cualquier otro medicamento, o sea, no, pues lo tienes que usar y punto. O sea, si estuvieras enferma del corazón y te tuvieras que tomar tu pastilla, pues no vale decir, no, tengo trabajo o no sé, sino que pues ves quién te la pone.
Perdón,
encontré un vaso de agua.
Perdóname, Diego, soy esclava, me preocupan este tipo de cosas.
Ahora, no se vale.
Siempre en las oficinas también siempre hay alguien que te puede inyectar,
Y si no, en una farmacia de esas que tienen consultorio, ahí te pueden poner inyecciones.
Cuesta como 35 pesos, tampoco está. Pero sí.
Se aplica en inyección.
Y si compras la inyección en esa farmacia, uy, te la ponen, pero gustosísima.
Ajá. La cuestión con esa de inyección, voy a jugar abogado al diablo, es que sí, los cambios hormonales pueden ser más fuertes porque tu cuerpo recibe todas las hormonas de ese mes en un shot, ¿no? Al contrario de las pastillas, el parche, el arito, y ahorita las demás que veamos, que según yo entiendo, las van liberando poco a poquito. Este es toma para el mes. Entonces sí se ha visto, de hecho a nivel psicológico se recomienda cuando no es posible otras vías de administración. por ejemplo, que tengas alguna alergia, alguna sensibilidad, que no sean ninguna de las otras adecuadas para ti, pues sí, hay que considerarla y más porque pues nada más es una vez al mes y ya no te preocupas por nada. Pero sí, sí es un... Es todas las hormonas del mes te las pones de una sola vez.
Es como cuando te pagaban mensual, ¿no? En vez de quincenal, güey. Te lo gastas en chinga, güey, y ya no llegas. O sea, está toda tu lana y tú, no, mejor cada quincena, güey. No mames, porque si no me lo gasto.
No te lo gastas si está dosificado y demás. O sea, como cualquier medicina que sacan al público, hubo investigación previa, ¿no? Tampoco nos están usando de conejillos de indias todavía. Pero sí es...
¿No? La vacuna COVID, ¿qué? ¡Ay, sí!
No, sí usaron conejillos de indias antes, aunque no lo crean. La cuestión es que sí.
O sea, te ponen un shot de hormonas y te quejas, pero te metes 25 shots de vodka tamarindo y no pasa nada. Como, en fin, la hipocresía, ¿no?
Total.
Tiene efectos secundarios, yo creo, más peligrosos.
Exacto. En fin, ¿qué nos falta? El DIU, ¿no? Me parece.
Nos falta el DIU. Yo me gustaría, ya que estamos metiéndonos cosas a la piel, a hablar del chip que ya habló Diego un poquito. Yo acá de igualada, el doctor, miras. Un poquito, que es justamente, se llama implante subcutáneo, ¿no? Que es justamente, no me acuerdo cuántos años.
Es al que tanto le teme Pati Navidad.
Eso yo no sabía.
Perdón, doctor, ilústrenos.
No entendí porque no sé ni de qué. No le entendí, pero que no sé a qué le teme Pati
Navidad. Ok, es que Pati Navidad es de estas personas que piensa que la Tierra es plana y que la gente y que los gobiernos nos están controlando a través de chips. Entonces está en contra de meterse cosas a la piel porque siente que la van a controlar.
Ah, no sé. Bueno, sí. Definitivamente no sería un método para Pati Navidad. Porque Pati Navidad nos está escuchando. No lo uses, Pati, por favor. No, el implante, la verdad, es un súper método. Es de los más efectivos. Se trata de un... Yo siempre le digo a las pacientes que es como un cerillito. O sea, como sin la cabecita del cerillo, pero así.
Échese
como...
para atrás, ahí sí.
Esos son bienes, los cerillitos
son los de súper. Sí. Por un momento pensé que nadie iba a entender.
Pobre doctor. Pobre doctor, ya desesperado, güey.
Ya, perdón, ya. Ok.
Bueno, como un palillo. Bueno, okay. Háganle como quieran, pero es como el tamaño de un cerillo de esos de antes, de los que eran de cera, así, chiquitos. Y entonces se pone abajo de la piel del brazo y también está ahí, se puede quedar ahí 3 años de duración. Es muy efectivo porque ya no hay que hacer nada más. Tiene, la verdad, muy, muy, muy buenas tasas de éxito y bajas de falla. Pero el problema más frecuente, digo, no sé, ojalá que Moni ahorita nos diga desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista médico es muy efectivo. Y el problema más frecuente son manchados vaginales, o sea, manchados de sangre, a veces sin control, porque la paciente puede quedarse menstruando cada mes, a veces puede quedarse sin menstruación los 3 años, o
wow.
La parte más fea es manchar sin que les avise ni a qué hora ni cuándo, y entonces pues, se vuelve un desastre. Eso obviamente es lo que menos le gusta a la paciente. Pero es muy buen método y se coloca bien fácil. Yo me voy a hacer propaganda, pero ahí en mi Instagram tengo 2 videos de cómo se pone y cómo se cambia. Y es cosa de un bien poquito tiempo para hacer la colocación. Y
alguien protestando, ¿no?
Alguien se enojó. Pero entonces, bueno, Bueno, tiene esas funciones. Ya no me puedo concentrar con los perros, a ver. Perdón, Moni, mejor me quedo.
El perro sabe lo que yo sé, yo creo, y se enojó.
A ver, ¿qué?
Sí, yo he visto muchos casos en consulta y yo cachándome de cabeza, a mí me pasó, sí hay síntomas posibles de asexualidad inducida. ¿Qué es asexualidad inducida? Que no eres asexual porque esa es tu orientación sexual, sino que de repente dejas de tener deseo sexual por completo. O sea, no prende en lo más mínimo. Entonces, si hay yo he visto muchos casos de asexualidad inducida. De nuevo, no digo que a todo mundo le vaya a pasar. Hay gente que le va súper bien y ama con todo su ser el chip y no va a dejarlo nunca jamás. Pero sí he visto casos de asexualidad inducida, de problemas relacionados. Si tienen hipotiroidismo o síndrome de Hashimoto, he visto que a veces se empiezan a confundir los síntomas. Entonces, no saben si es que la tiroides está empeorando o que es el chipsito y también mucha sensibilidad o posibles síntomas muy parecidos a la depresión. Esos son los síntomas que yo he visto con el implante y son estas partes donde la gente dice, ay, es que quién sabe, pero dejé de tener deseo sexual de la nada. Y quién sabe, pero estoy llorando por todo y no tengo ganas de hacer nada. Y empiezas a hacer historial psicológico y le preguntas, empezaste a tomar un método anticonceptivo y dice, ay, sí, el implante, pero eso no tiene nada que ver. Y es como, tiene todo que ver, ¿no? Entonces, a veces
claro.
A nivel psicológico.
Es síndrome de Hashimoto, ¿eh? O sea, me quedé loca.
Es un problema de la tiroides.
Ah, ok, fío.
Oye, pero una cosa que es súper fail, ponerte un anticonceptivo para poder coger sin preocuparte y que luego esa mamada te quite tu deseo sexual.
Es un juego de la vida, es un castigo divino.
Sí, no mames.
Es la vida diciéndote, querías coger, pues ahora no quieres. ¿Cómo ves?
Sí, no mames.
Wow.
Ahora, si se ponen el implante y tienen uno de esos síntomas, siempre es importante hablar al médico que se los puso y el médico ya va a asesorar si es eso, si es periodo de adaptación o si es otra cosa, ¿no? O sea, no siempre es la culpa del implante, pero a veces sí, entonces hay que estar al pendiente. Sí.
Sí, estoy de acuerdo. Y todos los métodos pueden dar diferente sintomatología, entonces vale la pena que siempre que vayan a empezar a usar un método sobre, bueno, no todos, bueno, sí todos pues, pero de estos hormonales que estamos hablando, vale la pena que siempre, como que lo tomes en cuenta para si empiezas a sentirte raro, diferente, con, como dice Moni, con menos deseo sexual, lo que sea, sepas que es a partir de ahí, entonces, y bueno, sea una referencia más para tomar en cuenta si es eso o es alguna otra situación que esté pasando, ¿no?
Yo tengo una duda para el panel de expertos. ¿Cómo sabes que bajó tu, ¿cómo se llama? Tu deseo sexual si fuiste antes de tener relaciones a preguntarle al doctor con qué te cuidabas? Entonces, ¿cómo sabes que bajó? O sea, ¿cómo se sabe, pues?
Si no, no o se sea, te antoja, ¿no?
No se te antoja, o se te antoja. O sea, ¿cómo sabes que bajó?
A mí se me figura que no sería tan difícil darse cuenta, pero creo que es un poquito más que Moni nos conteste, creo.
Bueno, hay dos tipos de deseo sexual, el espontáneo y el inducido. El espontáneo es de esas veces que en la mañana o de la nada dices, ay, se me antoja esta persona o tienes muchas ganas de hacer algo con esa persona, aunque no lo hayas hecho y te hayas controlado y restringido y demás. Y el inducido ya es cuando tú le trabajas y dices, voy a tener una cita y te pones todo en el mood y aquí lo importante del pre, haciendo anuncio a otro de los episodios.
Reivindicando el pre.
Ajá, acá buscan reivindicando el pre, ese es inducido y ese es menos fácil de ver si se ve afectado porque a veces lo podemos inducir muy bien, pero el espontáneo se anula, o sea, no hay nunca ganas, no se te antoja a nadie, cuando alguien se te lo ofrece hasta te da flojera y dices, ay, mejor vamos a ver una peli, Mejor hazme piojito, cosas así.
Al soltero le ofreces y siempre, casi siempre cae porque pues anda solo, ¿no?
Bueno, es una
oigan.
Que yo he llegado.
Ah, no, vale, sí. Dale.
Ay, no, pues nada, yo quería pasar al Diu, que es el que más me interesa, nenes.
Bueno, venga. Sí, creo que ya terminamos prácticamente todos los hormonales. Digo, lo estamos viendo superficialmente, pero para que podamos ver todos. Y el Diu, existen dos tipos de dispositivos. Uno que de repente se puede clasificar como un dispositivo. Diu significa dispositivo intrauterino, por eso es Diu. Entonces, se puede clasificar como Diu, el que libera hormonas, o como un implante hormonal que se pone adentro del útero. Entonces, finalmente es un dispositivo que se introduce al útero y está liberando hormonas pues, todo el tiempo. Existen diferentes tipos, diferentes tiempos de duración. Hay uno que dura 3 años, hay uno que dura 5. Y es muy buen método también porque pues, evidentemente no puede haber falla en relación al uso. Y el otro Diu es el dispositivo clásico, el que nos decía Julia hace ratito, que es el Diu que tiene mucho ese mito de que pueden hacer con el Diu en la mano. Es el Diu de cobre. Ese no libera hormonas y simplemente por su composición y por el cobre que tiene, hace su efecto. Son buenos métodos, bueno, los voy a separar. El Diu de cobre es muy efectivo. También es muy buen método. A veces les preocupa mucho esa situación. Yo, en mi experiencia de con pacientes, las situaciones que más les preocupan es esa, que se embaracen con el Diu, porque hay hijos que son hijos de... Así dicen, hijos del Diu. Pero pues, todos los métodos fallan. O sea, yo he tenido pacientes que les ha fallado todos los métodos. Todos, el que me diga, les ha fallado. Entonces... No,
wow.
Vaya, o sea, son bastante seguros. Y por otro lado, y que sí, también es otro temor, que se les, así dicen, que se me encarne, se me va a encarnar.
Ah, típico.
Uh-huh. Sí, lo he escuchado un buen, sí, cañón lo he escuchado.
Y no se encarna, o sea, ya sean, o sea, siempre puede pasar y siempre se puede incrustar más en la pared del útero y demás. Hay Dius que hasta se pueden salir del útero, hay reportes que se salen de ahí, pero es lo menos frecuente, la verdad. En métodos de anticonceptivos yo prefiero tratar de desmitificar todas las cosas que pueden pasar, porque si no la gente les va teniendo miedo y de repente, por eso pues tanto embarazo no deseado, ¿no?
Sí, total, y además o sea, también otro mito creo... es el de que no puedes estar, no te puedes embarazar, ¿no? O sea, si tienes el Diu hormonal...
No te puedes embarazar luego.
¿Qué no ese es el objetivo? Ah, ¿te refieres después?
No, cuando ya quieres.
Ah, ¿ya?
Ah, perdón, sí, cuando te lo quitas. Yo dije, chavos,
estoy haciendo todo mal.
No, güey, o sea, que te dicen muchas veces que, güey, si me lo quito no va a poder tener bebés o no va a poder tener bebés en X tiempo. Creo que esa es una preocupación muy común también.
Oigan, yo quiero decir algo a ese respecto, porque fíjense que yo tenía un amigo, tengo un amigo, pero ya casi no lo frecuento, que su esposa se embarazó en chinga cuando se casaron, porque siempre pensó que ella era infértil, ¿no? Por alguna extraña razón de su psique le hacía pensar eso. Entonces se embarazó en chinga y tuvo gemelos. Tuvo unas gemelas, entonces el marido le dijo que porfa ya no, o sea, que se cuidara, o sea, que buscaran cuidarse con algo, porque... pues la neta estaba cañón con gemelas, ¿no? Pues a menos de un año o al año, esta chava se volvió a embarazar y le preguntamos, oye, digo, seremos curiosos, ¿no? ¿Por qué te embarazaste? Dijo, es que no sabía si después no iba a poder tener otro bebé. O sea, digo, como que se me hace mucho estar teniendo bebés así porque creen que no los van a tener después, ¿no? Eso no es, no tuvo nada que ver a lo mejor con lo que estamos hablando, pero me acordé.
El peor plan de la historia. Es como, me voy a embarazar a los 17 porque tal vez después de mis métodos anticonceptivos ya no pueda tener bebés.
¿Qué? Exacto, eso así lo relacioné, así como de, ¿por qué no tenemos los hijos primero y luego ya nos cuidamos? Por, oigan, si después ya no podemos tener.
¡Qué horror! Oiga, yo tengo una última pregunta. ¿Existe algún método? O sea, yo sé que las personas con pene no se pueden embarazar, pero ¿existe algún método que ellos puedan usar para no embarazar a su pareja?
Sesión de preguntas para los expertos.
Aparte del condón, claro.
Noni.
A ver, está la vasectomía, que son de los métodos anticonceptivos permanentes, así como la ligadura de trompas. La vasectomía es el que está. Hay varios prototipos que se supone que se iban a inaugurar este año. Iba a salir una pastilla, pero COVID, entonces no ha salido. Y está a punto de salir un gel que se le inyecta en el conducto deferente, que ya después googleenlo. Es un gel que se endurece al momento de inyectarlo y deja que, es como una vasectomía temporal, porque después se le inyecta otro líquido que disuelve ese gel. Pero todavía no ha salido. O sea, están... Lo que pasa es que si fueran hormonales los métodos anticonceptivos para personas con pene, el efecto secundario número uno sería falta de deseo con disfunción eréctil. Entonces, por eso wow. No los habían sacado. La pastilla que iban a sacar era con una disminución de absorción de vitamina A en los testículos. Pero pues no se ha liberado todavía porque pues COVID, entonces todos los avances médicos van más lentito, ¿no? Por así decirlo.
Pero ya siempre en la vida, ¿eh? No es cierto, es una broma.
De ahí en fuera, ahorita es la vasectomía y ya, se acabó. Que yo sepa.
Oigan, pero entonces no te embarazas. ¿Sí te puedes embarazar después de tener el DIU?
Ah, sí.
Andy, toda preocupada, mi vida. Es Andy, sí.
Me quedo con
No.
Pero, sí, no, claro que sí, no tiene ningún tema. De hecho, el DIU es de los métodos que te lo quito este ciclo y en este ciclo te puedes embarazar, bueno, o al siguiente, el DIU de cobre. Lo que pasa es que, como todo en medicina, se hacen mitos y se van juntando historias y experiencias y cosas, pero como el DIU de cobre es un DIU que no es para una, o sea, es un método que no es para una persona que tiene muchas parejas sexuales. ¿Por qué?
Claro.
Porque no evita enfermedades de transmisión sexual, uno, porque el hecho de tener un dispositivo ahí adentro también te confiere riesgo de infecciones, un tipo de infecciones que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, si te da una de esas enfermedades pélvicas inflamatorias, sí puede haber problemas de infertilidad después. Pero entonces, como se van juntando experiencias y lo que dice alguien y platica el otro y así, tiene ese mito. Pero no, en realidad, bien usado y con todo, una vez que se retira, te puedes embarazar de inmediato en cuanto al de cobre. Y al liberador de hormonas, a veces tardas un poquito en regresar a tus ciclos normales, pero tampoco es algo que te provoque infertilidad secundaria.
Ah, mil gracias. Es que sí, o sea... No. No, yo tengo uno que se llama Quilina de Mirena y la verdad, o sea, creo que ese es ahorita el mejor que hay. Se los recomiendo, creo. Obviamente, chéquenlo con su ginecólogo correspondiente o ginecóloga o ginecólogue, pero... Pero sí, o sea, bueno, a mí yo tengo ese y mi experiencia nada más para la gente que si tiene dudas, duele ponérselo o no, igual, sí depende mucho de la dilatación, qué tan fácil sea dilatarte, también como creo que el ancho de tu cuello y así muchas cosas, creo que depende si duele o no, a mí en lo personal sí me dolió un poco, no es algo que no puedas lidiar con... Simplemente es incómodo, pero bueno, dura muy pocos minutos eso, y pues ya.
O sea, ese era mi comentario al respecto.
Pero se pone en la vagina, ¿no?
Sí, ¿por?
No, por lo del cuello, dije, pues, ¿qué tiene que ver?
No, pues, uterino. Del cuello, ajá, sí.
En la garganta, o sea... ¿no? Así. No, es que porque luego se la mamo y se cae ahí. Algo.
Lo que sí, creo que es un miedo muy común y a mí me pasó, de hecho, y nadie me lo transmitió este miedo, pero yo tenía miedo que cuando lo utilizara en acción el DIU, por alguna razón se moviera de lugar. Como que tenía miedo yo de que se va a mover si coges muy agresivo o muy creativamente, ¿no? Pero no, obviamente no, mito, 100% mito, nada que ver, no hay problema, pero esa fue mi experiencia con el
¿Ya
yugo.
Probaste de cabeza?
No voy a decir eso aquí, ay, sí. No, pero sí, o sea, técnicamente sí se los, o sea, bueno, a mí no me dolió tanto, sí fue incómodo, fue rápido, como dice Diego, no es algo si vas a tener muchas parejas, porque justo no te protege de todas esas cosas, entonces sí es recomendable cuando tengas una pareja estable. Y pues esa fue mi experiencia con el DIU. Si tienen alguna duda, obvio, también me pueden escribir para que les platique.
No, pero sé qué de más. Nuevo, cada experiencia es diferente y depende de la persona.
Y de nuevo, los métodos anticonceptivos no te protegen de las enfermedades de transmisión sexual.
Por favor, lo único que protege es el condón.
O el calzón. O sea, que no te lo quites, digo yo. Bueno, quién sabe, ¿verdad? No, el calzón depende de qué sea. Muy bien. Oye, pero, bueno, ¿qué falta? O sea, ¿falta alguno? O sea, el mejor método anticonceptivo es no coger, ¿no? El nopalito, ¿cómo decían? El nopalito.
Bueno, es que ahorita lo dices de broma, pero dentro de un gran grupo de métodos que hay gente que los pide, son métodos que no interfieran para nada ni en tus hormonas, ni te pongas nada, sino como que se basan en la abstinencia. Obviamente, digo, si dices nunca, o sea, nunca tienes relaciones, pues sí, no te vas a embarazar, pero vaya, se trata de un método anticonceptivo que intenta que no tenga relación sexual la pareja en los momentos de más riesgo para embarazarte. Y hay un chorro, ¿eh? O sea,
a ver.
Hay muchísimos. Pero creo que antes de hablar de esos, podríamos hablar de la vasectomía y de la, que ya más o menos Moni dijo algo, y de la, o sea, de las mujeres que dicen que se ligan las trompas, que se llama oclusión tubaria bilateral, que son métodos definitivos y son métodos también súper usados y muy buenos, porque evidentemente su rango de falla también es muy bajo.
Sí, bueno, mucha gente tiene miedo psicológico de si se hacen alguno de estos métodos que se le llaman permanentes, a pesar de que son reversibles, es más difícil revertirlos, ¿no? Pero son reversibles, es mucho este miedo de que ya no van a sentir igual, y para esas personas nada más les digo, o sea, cierras la fábrica pero mantienes el parque de diversiones, entonces que se dejen de preocupar por eso. Mucha gente que se hace la vasectomía tiene miedo de no tener el mismo orgasmo, se siente igual, está igual de bueno, solo no sacas células reproductoras.
Y bueno, nenes, por el momento aquí la vamos a dejar porque ya se está haciendo un súper episodio muy largo y a pesar de que está súper interesante, vamos a hacerles una parte 2, ¿ok? Porque pues ustedes son así, ¿no? Les gusta más escuchar episodios cortos que uno muy largo. Así que les vamos a dividir esto en el siguiente episodio de la siguiente semana. Quédense con nosotros, va a estar buenísimo. Y listo, nos vemos la siguiente semana. ¡Woo!
Rev up your thrills this summer at Cedar Point on the all-new Top Thrill 2. Drive the sky on the world's tallest and fastest triple-launch vertical speedway. And it's your last chance to get more fun for less with our limited-time bundle for just $49.99. Get admission, parking, and all-day drinks for one low price. But you better hurry, because this limited-time bundle ends June 30th. Save now at cedarpoint.com.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well.
So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.